Walter Bordoni en Café Torrado. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Y un paso que no te veía, ¿no?
Hacía unos cuantos años, sí.
Creo que no tenías tantas canas, me parece, en aquel momento.
Sí, pero entonces hace más años, porque...
Es una marca de fábrica, me decías.
Sí, claro, sí.
Los Bordoni son todos canosos.
Sí.
Che, Walter, ¿esto que estábamos escuchando es...?
Antes del fin, es el tema 2 del disco La Cifra Infinita.
¿Este es tu disco número...?
Solista número 6. Hago la precisión porque el último antecedente a este disco es el disco de los Kafkarudos, sí. En el 2007, que es un proyecto paralelo, ¿no? Son 6 discos solistas, donde sí incluyo un disco que no es estrictamente solista, que es El Agua Fuerte Matoviana con Gastón Rodríguez, ¿no?
Yo, si, de ahí, de ese casamiento con Gastón Rodríguez, que está en el exterior ahora, Gastón, ¿no está viajando? Algo sentí yo que...
Está participando, está muy dedicado al tema videos, pero hizo un video sobre una canción suya, pero está trabajando, editando videos y está participando en festivales de videos. Ahora el video de él, estuvo participando en un festival en Brasil y ahora está participando en otro festival en Barcelona. Pero él está acá. Y sí anduvo tocando en Porto Alegre.
Sí, porque yo vi que fue un release de Ayuí o algo así, que decía los músicos que están viajando los uruguayos por el mundo.
Sí, estuvo tocando en Porto Alegre. Y estuvo o está por ir a tocar a Chile también.
Bueno, vos hacía tiempo también que no estábamos por acá. No me acuerdo si la última vez fue con aquel ciclo de cantautores, que siempre estuviste vinculado.
Sí.
Pero, bueno, esta excusa de la cifra infinita... ¿La cifra infinita qué es concretamente? ¿Hace referencia al símbolo de infinito? ¿Hace referencia a lo que no es?
Mira, el título es lo último que definí del trabajo. El disco ya estaba hecho, ya estaba grabado, mezclado, tenía clarísimo el orden de los temas, todo, y no tenía el título. Estaba dudando entre 2 o 3. Y hay una canción que se llama Túnel de Salida, una canción de amor, que dice la cifra infinita de aquel laberinto, un túnel de espejos que el tiempo talló. Es una frase bastante poética, medio borgiana, y me gustó eso de la cifra infinita, porque es una frase bastante sugerente. El disco, las letras de las canciones de este disco tienen unos cuantos laberintos, por eso la tipografía que Maca eligió para el título principal del álbum, viste que es como un laberinto.
Yes.
Hay muchas puertas que se abren y se cierran, el tema del tiempo, del devenir del tiempo, está muy presente. Entonces me pareció que la cifra infinita era un título lo suficientemente sugerente, por un lado como para que representara una cierta idea, una cierta imagen de lo que es el disco, y por otro lado para que cada oyente le ponga adentro lo que le parezca. Porque mucha gente me ha dicho, pues yo leí la cifra infinita y se me ocurrió que podía ser por tal cosa o por tal otra.
Digo, esos son los recursos además que un compositor tiene en cuenta en un género que es bastante cerrado, como el género del cantautor. Y digo bastante cerrado porque por lo general no es como otros géneros o vinculados a la música instrumental, donde vos podés volar mucho más y la cabecita mientras se está escuchando está llegando a lugares, a olores, a tiempos distintos, ¿no? En el caso del cantautor es como más acotado todo, ¿no?
Sí, y además, aun cuando escribís de repente una historia que puede ser hasta de ficción, igual, por lo menos el tipo de canción que yo hago, tiene una carga muy muchas veces hasta autobiográfica y autorreferencial, ¿no?
¿No tenés problema en decirlo?
No, para nada.
¿No te cohíbe la hora de componer tampoco?
No. Es que yo pienso que si hay algo que tengo claro, que lo que no quiero hacer es disfrazarme de otro, ¿viste? Y cuando escribo de una cosa que, incluso de una cosa que de repente no me sucedió a mí, igual siempre lo que trato es de que esté bien claro que esa cosa, esa historia o ese hecho o lo que sea, está mirado desde mis ojos. Me parece que es lo más honesto que yo tengo para aportar. A alguna gente tal canción le gustará o no le gustará, pero no puedo decir, este tipo, mirá, hizo esto porque está de onda este tipo de música o este tipo de letra, ¿no?
¿Cómo ves el tema de la música de los uruguayos en estos, en este principio de siglo? Me refiero, en principio de siglo, cuando ya pasó la primera década, también es raro cómo se va el tiempo, ¿no?
Sí.
Pero nosotros que estamos en la música, no sé en qué año estás vos. Vos tenés 50 años, ¿no?
49.
Yo soy 7 años mayor que vos, 6 años mayor que vos. Pero mi entrada se da en la mediados de los 70, y yo recuerdo lo que significaba Totem, recuerdo lo que significaba El Quinto, la participación de Mateo y el movimiento que vinculaba a la bossa nova, que era El Palo Mío. Pero el rock tenía una personalidad brutal. La obra de estos que te nombré anteriormente empieza a seguir un camino de compositores vinculados de repente a una raíz afro-uruguaya. Uh-huh. Y empiezan a aparecer los compositores, casos de Darno Chance y de los trabajos del Darno, que son Galemire, lo mismo. Galemire, con Galemire me acuerdo, yo iba a escucharlo, él tocaba el bajo con el trío en el Vitral y cantaba bossa nova.
Claro.
Y había un tema que cantaba él que me mataba a mí, que era un tema de Carlos Lira, Moacieta, Jimmy Pedotuba, y lo cantaba Jorge Galemire. Que yo no sabía que, y tuve una gran sorpresa cuando vi todas las composiciones de Galemire en su viaje por Francia. Y bueno. El rock por ese lado, la música tropical que siempre se hizo muy bien y fuerte en este país, la música folclórica, sus festivales, sus cosas, los cantautores. Hoy, ¿cómo te ves en el panorama y cómo ves el panorama de la música de los uruguayos?
Y mirá, yo a mí me veo, cada vez que uno saca un disco, siempre te preguntan este tipo de cosas, ¿no? Y yo hace mucho tiempo que digo y tengo bien claro que yo, ante todo, me considero un continuador de una línea y del trabajo de algunos compositores. Muy en particular de Dino, de Darno, de Galemire, de Cabrera, de Ubal también, de una franja de canciones de Jaime incluso, no de la parte de Jaime más vinculada, por ejemplo, al carnaval, a la murga. Claro. Yo me considero un continuador de eso, y considero que es una línea de canción que ya tiene un largo trecho en la música uruguaya, y que bueno, ya te digo, me veo en ese lugar, digamos, ¿no?
Pero está bueno, y lo traigo también, lo traigo de vuelta al tapete el tema, porque el éxito de cantautores como Drexler, por ejemplo, uh-huh, saca a Cabrera también,
sí,
lo empieza a mover un poco del vení, acá está la influencia que he tenido y toda la cosa. Ha pasado con los otros también, contigo, con la gente, con Galemire, inclusive, que lo he visto, que, uh-huh, que también ha salido a hacer las locuciones, simplemente, que estaba haciendo para hacer más música y ese tipo de cosas.
Sí, sí, sí. Mirá, yo tengo el orgullo y la fortuna de, como te digo, incluso desde mucho antes de yo ni siquiera soñar dedicarme a la música, yo era fan de Dino, del Darno, de Galemire. Fue pasando el tiempo, yo fui haciendo mis cosas, grabando mis primeros discos y eso, y después de un tiempo, llega un momento en que los tipos de los cuales yo era fan me empiezan a tratar como un par.
Y, qué lindo.
Y comparto escenarios, comparto grabaciones, y comparto sobre todo, que para mí es la cuestión más esencial para mí del trabajo como músico, que es la composición. En el disco Los Cafalgos apareció una canción que yo escribí en coautoría con el Darno. En este disco, una de las particularidades que tiene, el disco tiene 10 canciones, todas las letras son mías, pero las músicas solamente 4 son mías. Hay 2 músicas de Alejandro Ferradas.
Hay músico dos... que estaba también con,
claro,
el Darno.
Hay 2 músicas de Jorge Galemire, hay una música de Dino y una música de Tabaré Rivero. Entonces, ¿qué mayor premio para mí puedo tener de decirte eso, ¿no? Tipos que yo admiré toda la vida y que aceptan, me aceptan.
Como un par.
Como un par,
está,
¿no?
Bueno eso. Vamos a escuchar, para ir conociendo más, de Sinfra Infinita, Sexo Trabajo, solista.
Sí.
Ta, de la vida, del camino, de aporte de Walter Bordoni. Vamos a escuchar el track número 6, que justamente es la coautoría de Bordoni con Dino. Se llama A la hora de las lentas. Esto es todo de la época nuestra. A ver qué pasa.
Solo por verte, it's yesterday, once more. En un rincón de la pista, nos cruzamos como por error. Estás hablando con otro, otro idiota. Bajando el telón, allá se quedó mi sombra y tus labios.
Imagino, si estás escuchando esto, Dino, allá por la Dolores, tenés que estar bailando con la patronal. No cerca del fuego, porque si perdiste un fuego hoy, hay que ser muy famoso, muy muy fanático de fuego. Yo estuve a punto de prenderlo, te voy a decir, pero dije, no, vamos a prender un fueguito hoy, una estufa.
Pero vos sabés que hay un viento ahora. Bueno, yo vivo acá abajo en la Rambla y Gutiérrez Ruiz. Y las dos primeras cuadras, hay un viento que llegué más rápido por eso, porque está bastante
fresco. Lo agarraste a favor, lo que va a ser la vuelta.
Sí, entonces, no, cuando tenga que volver va a estar complicado.
Que te peguen con
está
la...
Está bastante fresco.
Que te peguen con la estufita prendida, entonces.
Sí, sí, sí.
Estábamos hablando de, fuera de micrófonos, del Darno, un personaje que cumpliría este año, me decías, es del 53, o
es
sea
el 53.
Que es 58 años.
Cumpliría, sí, el 15 de noviembre es el cumpleaños de Eduardo, cumpliría 58 años.
Y en el Darno, esa confluencia tan increíble de varias vertientes, tan loca, ¿no? La gente lo tiene, lo pone en el Dylan o el poeta del rock, esa cosa. Pero yo lo vinculo mucho a la música francesa, ¿viste?
También, sí.
Esa cosa de esa intimidad y esa locura al mismo tiempo. Y el terrible designio de una persona que no puede pelear con el diablo, voy a decir... Vos que eras muy íntimo de él, nosotros tuvimos oportunidad de entrevistarlo acá con Eduardo Rivero cuando estábamos en Otra Historia, y yo en Café Torrado cuando hicimos el programa en vivo desde el Lato. Y era como, no sé si pedía ayuda o no, pero como que vos veías como que se estaba matando con placer, digamos.
Sí, algo de eso hay. Con Alejandro Ferradas, que bueno, también estuvo muy cercano todos los últimos años, fue guitarrista de él hasta el final. Bromeábamos incluso con él, porque él en un momento, me acuerdo que nos dijo, dice, mi padre murió a los, creo que 53 años, dice, y yo no quiero vivir más que eso. Y todos nos reímos, porque el darnos, además tenía una imagen de un tipo muy oscuro, medio osco, tenía un sentido del humor realmente impresionante. Y todos nos reímos y dijimos, bueno, loco, vas bien, porque porque realmente el tema de su alcoholismo, que fue de la última etapa de su vida, no fue de toda la vida, como que Patricia y su mujer y él se fueron, como sí, dijo alguien, desbarrancando de la mano hacia el infierno, ¿no?
¿Qué sentías vos en ese momento por un alguien que admirás tanto? Y que, porque todo el resto de las personas que vos nombraste como referentes, sí, al principio, que después se transforman en tus padres y te aceptan, uh-huh, son gente que dentro de su vida absolutamente común y corriente y ese viso de normalidad albergan, cobijan a un compositor, Fernando Cabrera, Dino, Mauricio Ubal. Dino trabaja ya, no sé si sigue trabajando en Los Hilos, la empresa...
En El Molino, sí, sí.
En El Molino. Mauricio, vinculado a una de las empresas más importantes de edición de discos de los uruguayos. Y Fernando es una persona que anda trabajando en sus cosas y...
Sí, sí, sí.
Yendo y viniendo con giras y es un... En el caso de vos cuando lo veías a Danoyan, ¿qué decías? Vos, loco, por favor, por todos nosotros te lo pido. ¿No te desesperaba, por ejemplo, eso?
Y sí, dolía un poco, ¿no? Dolía un poco, pero... claro, vos podés ayudar, a veces podés o a veces no, digo, pero... en el caso que puedas, podés ayudar a alguien que quiere ser ayudado, digamos, ¿no? Y Eduardo, para bien o para mal... tenía un camino marcado bastante bastante claro, ¿no? Y bueno, sí, era doloroso, sí. Sí, sí, sobre todo, bueno, verlo en lo que fue su último recital, ¿viste? Con una muleta, y muy muy deteriorado, olvidándose de las letras, ¿no? Un artista enorme, ¿viste? Que ya no nos podía dar lo que nos había dado en otros momentos y lo que hubiera tenido para dar, porque tenía una edad, falleció a los 50 y pocos años, uh-huh, es una edad donde todavía tenés muchísimo para dar, ¿no? Pero bueno, fue así.
Y porque te estás acercando a los 50, vos tomaste la decisión de renunciar al laburo del banco. Les cuento esto porque es hasta pintoresco. Dentro de este género y de las cosas que estamos hablando y de este... autor que tiene sus parámetros y sus guías, como ya lo mencionó, que tiene un reflejo en Onetti que aparece en alguno de sus discos, como ya lo he visto y lo vi también en La Cifra Infinita. Era funcionario de un banco.
Sí.
8 horas, todos los días.
Sí, un poquito menos, 6:30.
6:30. Marcar tarjeta, y andar haciendo aquellas cosas que se hacían en los bancos, que antes te preparaban para entrar a un, sí, banco, yo no sé ahora cómo es el tema. Y digo, era un embole grotesco,
monumental.
¿Monumental?
Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, digo, cada uno a veces
te sacó canas blancas.
Tiene que cargar con su cruz, digamos, ¿no? Yo por un lado no me quejo, es un buen laburo porque son pocas horas de laburo, el sueldo en general, digo, salvo la época de la dictadura donde no teníamos convenio, no teníamos nada, ganábamos bastante poco, pero después en general siempre económicamente fue un buen sueldo. Y bueno, yo siempre cuando me preguntaban si yo vivía de la música, yo siempre respondí lo mismo: no, yo vivo para la música, o por la música, o para la música. De lo que yo me alimento y cómo mantengo a mi hija es otro problema, pero se dio una serie de circunstancias que, bueno, económicamente yo agarré un incentivo que a mí me permite un cierto respaldo, para dejar de trabajar en eso y dedicarme exclusivamente a la música, a la escritura y a proyectos conexos.
Claro, porque la escritura es un pie bien fuerte que tiene Walter Bordoni también. Y tu hija, Lucía, ¿qué te dijo cuando tomaste la decisión? ¿Le preguntaste?
No, no, era una cosa que se habló. Yo la venía planificando en mi cabeza hacía mucho tiempo, esperando el momento en que económicamente se diera y fuera posible. Pero fue una cosa muy, muy meditada. No, no la consulté, pero sí se lo dije. Y bueno, ella está en una edad, con 13 años, muy especial, ¿no? Entonces, eso implicó que papá ahora estaba unas horas en la casa. Entonces, bueno, pero no, bien. Con su etapa de adolescente, digamos, con las cuestiones normales, pero es una gurisa divina, bastante...
Con su etapa adolescente, pero lo que seguramente de lo que no adolecerás del padre en casa, ¿viste?
Claro.
Y sí. Aparte dale con el chingui-chingui porque se puso a estudiar la guitarra y dale con el piano y todo. Sí. Para componer, la guitarra, decías.
Guitarra y piano, las dos cosas. Algunos temas los compongo en guitarra y otros
¿cuál es la
piano.
Diferencia?
Y bueno, el instrumento, yo hace un tiempo me acuerdo, hablaba con Popo Romano, que me hablaba del tema del cuando él empezó a tocar el contrabajo, ¿no? Siempre fue, tocaba bajo eléctrico, básicamente. Y dice, ¿sabes que el contrabajo me llevó a tocar zonas musicales que yo no frecuentaba? Y claramente cuando vos sos contrabajista, te lleva más de repente al terreno del jazz, por ejemplo, ¿no? Y bueno, cuando yo compongo en piano, salen cosas
más clásicas,
diferentes. No sé si más clásicas, pero no podría explicarlo.
Vos tendrías, para mostrarnos ahora, por ejemplo, acá, mira, este tema lo compuse en un piano y este tema lo compuse con una guitarra.
Y bueno, el primer tema que escuchamos antes del fin lo compuse en piano. En el caso de este disco... puedo hablar de pocos temas, porque como te decía, muchos son músicas de otros.
Claro.
Entonces, ahí no corre. Pero, por ejemplo, Túnel de Salida, que es el tema 8, lo compuse en guitarra. Y es una balada de amor, una balada medio folk, así, onda Dylan, Neil Young, 8. Digamos, ¿no?
Vamos a escuchar, a ver un poquito.
Cereza, el diamante que respira el carbón, mis pasos en la ruta 4 de junio, la niebla que cubre la vieja estación, pañuelo ilegible en la barra de la UTES. Planetas que ejercen su conspiración, un tango borracho susurra al oído, el beso primero casi ya guardón. Todo fue necesario, todo estaba previsto. Blanca y Cohen, las siestas del sol, la mutua sed de amar y ser amados, entre guiños del diablo y cifra infinita de aquel laberinto, un túnel de espejo que el tiempo talló. ¿Por dónde escapamos del resto del mundo? Desnudos, sabios y sin bendición.
La balada apareció justamente a raíz de este tema llamado
Túnel de salida.
Viste que yo te pregunto para no ponerme la lente de vuelta, porque esperándome saco estos con los que son los que veo en la computadora para poder ponerme los otros que son los que tengo para leer y que yo no los tengo en este momento acá. Es brutal esto. ¿Vos andas sin lentes, puede ser?
Sí. Sí, yo me operé. Yo era miope.
Comando Silveira, me vas a dar el dato del portón FPA.
Seguro, sí, por ahí viene la cosa. Yo era miope salado. Y en el 2004 me operé. Y la verdad, sin ánimo de hacer propaganda, no voy a decir tampoco a dónde me operé, pero realmente es, por lo menos mi experiencia. Es verdad eso que dicen, a mí me cambió la vida. Es verdad que
no te operaste, porque la verdad estas cosas...
En el mismo lugar que el doctor Toto, en Círculo Láser.
Porque
acá en Uruguay, ¿no?
Que están bien hechas, ¿viste?
Sí, y sale, no sé en ese momento cuánto sale, pero salió una guita, pero realmente es verdad que
te cambió
dura
la vida.
Un minuto cada ojo. Que no duele, tenés unos primeros días con una pequeña molestia, pero no nada, viste, así disparatado. Y realmente, nunca vi como veo ahora. Incluso, antes de operarme, usando lentes, los lentes que necesitaba, igual no ves igual, porque el lente está medio separado del ojo, yo qué sé, no ves perfecto, como cuando ves solo con el ojo. Estoy diciendo una tontería, pero es pues así, ¿no? Sí, ya hace 7 años y pico que me operé.
Qué coqueto, ¿no?
Sí.
Mira vos, Walter Bordoni.
Así que ahora no.
Contame dónde se presenta el disco, cómo lo estás paseando.
Mira, el disco tuvo presentación oficial. Yo tengo la idea de dejarla para el año que viene. Quiero que este año el disco haga su recorrido, suene por las radios y eso, y tocarlo en lugares más chicos y eso. No este viernes último, sino el viernes anterior. Yo hice un recital que no quise ponerle presentación, entonces dije, es el bautismo de la cifra infinita. Una pequeña fiesta con entrada libre, en el bar Girasoles, acá en Colonia IG. Un lugar donde yo voy frecuentemente, he tocado varias veces. Es el último bar donde me encontraba con el Darno. Pues es un lugar que tiene mucho significado para mí.
Ese que
para
está
mí,
frente
al Automóvil Club.
Claro.
Hay una canción acá en el disco que se llama La balada del 7 de marzo, que habla... El 7 de marzo es la fecha que murió Eduardo. La canción está dedicada a él, obviamente. Y habla de un tipo que está en un bar esperando a alguien que no va a llegar. Y bueno, y el bar es Los Girasoles, ¿no? Ahí hice el bautismo del disco. Hace 9 días, digamos, ¿no? Y ahora, mirá, en este momento no tengo fechas concretas, pero la idea es hacer... Bolichitos, chicos, acá, allá, estoy tirando líneas, quiero tratar de ir al interior. Estoy también tirando líneas para cruzar a Buenos Aires, a presentarme, no he tocado todavía afuera, y creo que es el momento para empezar de a poco, sin decir, vamos a ir a triunfar, no. Como lo ha hecho todo el mundo, hoy hablamos de Cabrera, ¿viste? Cabrera empezó a ir de a poco, ¿viste? A Buenos Aires, hoy tiene un público en Buenos Aires y en la Argentina, y bueno, vamos a ver.
Estaremos a la espera entonces de los lugares de convocatoria para ver en vivo a Walter Bordoni, con este nuevo trabajo, La Cifra Infinita, que hoy estamos presentando, rebautizando aquí en Café Torrado. Gracias, Walter, por la visita.
No, gracias por la invitación.
Y nos vamos con qué tema. En un disco que participa Alejandro Ferradas, Santiago Peralta, Antonio Restucia, Santiago Lenoble y que tiene como invitados a Tabaré Rivero, Adrián Borgatelli, Santiago Paguas, Celia Arbón, Alejandro Ferradas, Tabaré Rivero, Lucía Ferradas, Lucía, mirá.
Las mellizas del Ale.
Y Julia Ferradas, exactamente. Y que fue grabado por Daniel Báez.
Sí, Alejandro Ferradas es el productor artístico, además del disco.
Está buenísimo esto. ¿Con qué tema nos vamos?
Y nos podemos ir con el tema 3, con la balada del 7 de marzo.
En homenaje a Darnos Chance.
Ahí va.
Nos vamos con la balada del 7 de marzo. Gracias, Walter.
A ustedes.